Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes 18 de junio, tertulia del dúo dinámico. Hay esa mirada de Paz Bernal que es capaz de convertirte en piedra si fija los ojos en ti, Paz Bernal.
Buenos días.
Y esas maravillosas piernas, me atrevo porque la conozco hace mucho tiempo, de Carmen Vecino. Carmen.
Ay, Jesús, qué vergüenza.
Mira, por cierto, ustedes han dado cuenta que el dúo dinámico muy juvenil y tal, pero es que tienen 87 años ya, que son muy mayores, son octogenarios ya.
No sé lo que quieres decir, insinuar con eso. No lo sé, la verdad. Voy a obviarlo.
No. Lo que quiere decir es que el tiempo pasa muy rápido y que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Al dúo dinámico como chicos maravillosos, jóvenes, y ni mucho menos, que son muy mayores ya, ¿eh? Y que llevan 65 años menos de carrera.
Además, ya me gustaría a mí llegar como están ellos, o sea, que no tengo ningún problema.
Están fantásticos, ¿eh? Desde luego que sí, porque estoy viendo fotos aquí y la verdad es que lo llevan de maravilla, hombre. Alguna chaque de la edad tendrán, porque al fin y al cabo eso no perdona a nadie, pero bueno, por lo menos de imagen, maravilloso, Carmen.
Sí, bueno, a ver, respiran, comen y viven, o sea... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede esperar?
Claro, y seguramente su familia lo cuidan. Por cierto, ¿ustedes se atreverían a bañarse en Salinetas, en Melenara, en San Agustín, a sabienda de que por ahí hay un tiburón merodeando, un tiburón martillo, que ya los especialistas han dicho que es totalmente inofensivo, que en su menú no está la carne humana, que comen peces y demás, pero... ¿Tú te atreverías, Paz Bernal, de ponerte el bañador, el bikini y bañarte ahí en estas playas?
A ver, yo, si es en la orillita, me mojo un poco.
Ahí en la orillita, dice. ¿Tú no has visto las imágenes?
Sí, sí. No, sí, ya lo sé que llega a la orillita, pero vamos que, en fin, en principio... No estoy por la labor de encontrarme con el tiburón, la verdad, me llevaría un susto algo más que importante... Pero es verdad que yo creo que, bueno, que el animalito probablemente se asustaría más de nosotros que nosotros de él. Así que, bueno, no es plato de gusto, pero bueno, también me he encontrado con otros animalitos que tampoco me han hecho ninguna ilusión y, sin embargo, en algún momento alguno me ha rozado. Véase una picadura de una medusa, o sea que, en fin.
A lo más que ha llegado a eso, ¿no? A lo más que ha llegado a eso.
A lo más que he llegado ha sido que un bichito de esos me haya puesto su rejo en un brazo o en una pierna y no me ha gustado nada. Pero bueno, yo entiendo, a ver, yo intento poner la parte buena a esto del tiburón, ¿no? Que es que si está en estas aguas es porque todavía en estas aguas se puede vivir, ¿no? Me parece a mí, pero vamos, no me gustaría encontrármelo. Pero tampoco retiraría esas playas de mi calendario de actividades.
Hombre, por ahora sí. No, pero ten en cuenta que estás en la orillita y de repente entras un poquito, y un poquito más, y un poquito más, Carmen Vecino, y estamos todos alienados con Tiburón, con la película Tiburón.
Analicemos la coyuntura. Ese es su hábitat. Somos nosotros los que estamos allí invadiéndole y chapoteándole y probablemente asustándole.
Oye, que también tenemos derecho a pasarlo bien en las playas y disfrutar de ellas.
Pero ese es su hábitat, es ahí donde tienen que vivir los tiburones martillo. O sea, déjate de bobería, no les molestes y verás cómo él te deja también en paz.
Pues nada, quiero fotos bañándote con un vecino. Como es su hábitat,
era,
no hay ningún
problema. ¿Cómo era la canción esa? Quiero rayos de sol mojándome en la arena.
Mira, a nosotros nos gusta más esta.
Nah. Tú ten en cuenta que este tiburón precisamente no existía, era una maqueta.
Sí, pero cuando tú estás mal adentro y de repente esa pequeña, leve, mínima idea empieza a brotar en tu cerebro, tiburón, cada vez es más grande, mayor, 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 y sales por patas a orilla, a la orilla.
Sí, ninguna, vamos, yo no pienso hacer, para el surf en Melenara, está claro, quiero decir, no se me ocurriría, probablemente hasta en las canteras me resulta un poco impactante, porque el mar siempre es, pero bueno, yo estoy de acuerdo en que con Carmela, en que se puede hacer, no sé, por lo menos una acción conjunta, ¿no? Él nada por su lado, yo por el mío, y si yo no me meto con él, se supone que él tampoco se va a meter conmigo.
Claro.
Y ya está. No sé.
Bueno, ustedes recuerdan la película Tiburón, ¿no? De Richard Dreyfuss, y hay muchas frases célebres, y una de ellas es, esto no lo ha hecho una hélice, ni un banco de coral, ningún Jack el Destripador, sino un tiburón. Y otra también es meterte en el agua, más o menos es así, meterte en el agua es como darle a la campanilla de es la hora de cenar.
Bueno, no, me parece un poco exagerado, sinceramente te lo digo, me parece un poco exagerado.
Vamos a ver una cosa, júrame que nunca hemos estado en una playa con un tiburón por los alrededores, con una mantarraya, eso seguramente hemos estado. ¿Cuál se ha pasado? Que este de Melenara, Melenara, como dicen en algunas televisiones, en algunas estatales, de Melenara, digo, Dios mío, una playa nueva, y este pobre lo que pasa es que se despistó y se fue para la orilla, y estaba ahí el pobre más agobiado que el demonio, diciendo, ay, que me falta el agua, que me ahogo toda.
Bueno, pues nada, afortunadamente quedó en, bueno, ni me atrevo a decir un susto, sino algo curioso, el hecho de ver el tiburón este fin de semana, que era la comidilla, todos hablábamos del tiburón. Vamos a hablar de una cosa nueva.
Y todo el mundo bajó a Melenara a ver si veía el tiburón, ¿verdad? Como para no tenerlo estresado.
El tiburón o los tiburones, que no lo sabemos. Vamos a hablar de algo nuevo. Inmigración. Parece que Fernando Clavijo ha dicho que estamos en la semana crucial y hay que aprobar ya en Consejo de Ministros por decreto ley, pues esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, ¿no? Y por otra parte, el expresidente autonómico, el actual ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, que lo que pide son los votos del Partido Popular para sacarlo adelante. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
La interlocución es del Partido Popular o del Gobierno de Canarias con el Partido Popular para conseguir su acuerdo y su apoyo y su firma y sus votos. Eso fue lo que nosotros acordamos. Y por tanto, ¿qué es lo importante? Que termine el Partido Popular diciendo esta misma semana que está de acuerdo en este documento base. Y luego podremos mejorarlo, seguro que se podrá mejorar. Pero lo que falta es esa manifestación clara que ha hecho el Gobierno de España y que ha hecho el presidente de Canarias de que están de acuerdo en este documento base para poder llevarlo antes de que acabe
el julio. El punto de discordia es la financiación, y Ángel Víctor Torres ya ha asegurado que sí, que habrá financiación, una aportación suficiente y necesaria. Por su parte, el partido Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, que lo que dice es que hay que aprobarlo ya, de manera urgente, y después se buscarán los apoyos parlamentarios.
No nos cabe en la cabeza que en esta semana no tengamos el acuerdo. El acuerdo hay que tenerlo, porque desde que el acuerdo se tome, ya está, el texto más o menos enfocado, pero tenemos que reunir el pacto por la migración en Canarias, tenemos que trasladarnos a Madrid a hablar con los grupos políticos, y tendrá que o bien aprobarse en el Consejo de Ministros como decreto ley, o bien ir como proposición de ley. Insisto, creemos que dada la circunstancia en la que estamos viviendo, tiene que ser un decreto ley, aunque luego se tramite como ley, pero tiene que entrar en vigor de manera inmediata para poder iniciar los mecanismos.
Y Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular, dice que esto es un asunto de Estado y que se tiene que poner en contacto el presidente Sánchez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que me da que esto es despejar balones. Mientras tanto, la llegada de inmigrantes, paz, que no cesa. En la primera quincena han llegado 1.860 personas. En la primera quincena, en lo que llevamos de año, 19.000. El año pasado fueron, si no me equivoco, 30.000. Y fíjate dónde estamos, en 19.000. Y todavía queda 6 meses y medio. ¿Cómo ves todo esto, Paz Bernal?
Pues lo veo igual de lamentable que lo veía hace un mes. Quiero decir, este mareo de el MISO por una parte, Clavijo por la otra, el PP por el otro lado y el resto de las comunidades por el otro, sin que nadie dé un paso adelante, a mí me parece que es una tomadura de pelo y que se puede permitir porque a quienes estás sometiendo, a quienes no estás haciendo caso y de quienes pasan, son de los inmigrantes, que te da igual que se mueran en la patera o que se mueran de una gripe en un campamento de estos. Esto solo es ruido, permanente ruido, y echarse un balón al otro y echarse la culpa unos a otros y seguir sin hacer nada. Me parece realmente impresentable, impresentable.
Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, hay que ponerse de acuerdo ya y nos olvidamos de ese ruido mediático que no interesa a nadie y el único vehículo que tenemos, lo decimos por activa y por pasiva, Carmen Vecino, es la reforma de la ley de extranjerías, lo que nos va a permitir el poder repartir a los menores inmigrantes no acompañados que tenemos ya 5.900, es decir, unos 6.000 en una cifra cerrada y que es imposible poder atenderlos a todos, por el bien de ellos, ya no por el bien de las arcas de la Consejería de Política Social o Bienestar Social, no, por el bien sobre todo de ellos que están en una situación lamentable.
Pero bueno, es que están en una situación lamentable, pero como estaban en una situación lamentable hace 6 meses y las cantidades van variando. El otro día, viniendo de Tenerife, había un grupo en el aeropuerto, en los rodeos, había un grupo de chiquillos de por la fisonomía parecían senegaleses, que venían viajando a Gran Canaria. Y yo me pregunto, ¿a qué? O sea, ¿qué les están desplazando de destino para disimular de alguna manera dónde están o los efectos que produce su presencia en a nivel social? Es que no lo sé, porque cuando llegué aquí a Gran Canaria, luego a los 2 días había otro grupo de Gran Canaria desplazándose a Gran Canaria y de Gran Canaria a Tenerife. O sea, yo creo que esto sí, efectivamente, la ley de extranjería debe modificarse y se tiene que arbitrar mecanismos presupuestarios que garanticen el que se puede trabajar no solamente para darle alojamiento y comida a este colectivo, sino para darle formación y para crear una línea de trabajo que les permita colocarse en el ámbito laboral, en el entorno laboral, pero hacerlo ya, o sea, la ley, de verdad, la ley, solamente la modificación de la ley de extranjería va a solventar esta situación. ¿Yo? ¿Qué quieres que te diga? Pero lo duro esto.
Por supuesto que no. Aparte que a mí me parece que lo que hay que también añadir a toda esta situación es quitar ese elemento de amenaza, de qué es lo que va a pasar, esa alarma que se crea cada semana añadiendo 100 inmigrantes más a una lista, ya se sabe que van a seguir llegando y ya se sabe además que, en mi opinión por lo menos, no generan ningún tipo de alarma. O sea, cuando se bajan de un avión 500 holandeses borrachos que van a pasar aquí 15 días, normalmente no pasa nada, ni nadie lo va sumando, porque suma.
Y a mí me dan más miedo todavía, que quieres que te diga.
Efectivamente, por eso te digo, a mí me parece que es un poco absurdo. O sea, yo creo que lo que hay que también ir eliminando del lenguaje y de la descripción de las situaciones ese tipo de palabras de y qué va a pasar y no sé cuánto. Yo creo que en este archipiélago no está pasando nada. O sea, simplemente que efectivamente el Clavijo diciendo no, vamos a tener que montar campamentos, lonas, no sé cuánto. ¿Pero de qué habla, señor? ¿De qué habla? Pues a lo mejor va a tener que montar lonas para otro tipo de inmigración, pero no precisamente para esta. O sea, a mí me parece una cosa, una utilización tan burda que no tiene nombre.
Pero los recursos están desbordados. Yo no sé si es un mensaje de alarma, pero es cierto que los recursos están totalmente desbordados, que no puede más.
Sí, claro.
Algo hay que hacer para atenderlos. Sí, claro,
pero Javier, ¿de verdad tú crees que lo que hay que hacer es montar tiendas de campaña para alojarles en espacios
lo que hay que hacer es avanzar en la ley de extranjería, porque es la única vía posible para poder repartir los menores inmigrantes en un acompañado y que ellos tienen una posibilidad de integración.
¿De verdad confías tú que la ley de extranjería vaya a modificar y vaya a permitir que podamos mandar 100 menores no acompañados a Galicia o a Trujillo?
¿Debería ser así? Así debería ser.
Yo no
eso es lo que hay que
Hombre,
modificar.
Yo lo que creo es que los políticos deberían de dejar de jugar con este tipo de situaciones. En eso sí estoy de acuerdo contigo, Javier. Quiero decir, hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a legislar y a mejorar todo lo que tenga que ver con estos entornos, porque es una situación que no se va a acabar. Sí, un día África no va a decidir que ya no quiere emigrar a Europa. Va a seguir queriendo, porque no tienen recursos. Y que es normal, como todos los humanos, que queramos progresar y vivir bien. Y que queramos que nuestros hijos tengan un futuro. Entonces, como eso va a seguir pasando, pues hombre, habrá que encauzar de alguna manera estas situaciones, pero no echártelo como una pelota, ¿no? En contra de cada uno, en contra del otro.
¿Qué quieres, Maripaz? Yo es que el tema de la solución mediante la vía legislativa, mediante una proposición no de ley o de una ley, me parece simplemente intentar forzar una situación que ninguna
pero
comunidad
no
autónoma
otra.
está mostrándose favorable.
No
Perdona,
otra,
y a mí
Carmen.
No me... Ya, pero no hay otra, pero debería darlo, tendríamos que plantearlo, porque eso no soluciona nada.
Claro, la solidaridad intercomunitaria, pero
¿claro?
No existe.
Bueno, pues es que si por solidaridad intercomunitaria no existe, por la fuerza, la solución es peor todavía.
¿Y qué solución? El único subterfugio que hay ahora mismo, no hay otra, César. La solidaridad no funciona. Y has visto ya lo que pasó en la última comisión bilateral, que 400...
La voluntaria no, desde luego.
No, claro. 400 menores dijeron que no porque no tienen financiación, porque no saben los flecos de la financiación. Que en la del año pasado se prometió el traslado de 300. Han salido 13. La buena voluntad no existe. Hay que hacerlo por ley, que es una pena. Que es una lástima. También. Todo lo que quiera. Pero es lo único que funciona.
No, y sobre todo porque habría que mirar a más largo plazo, quiero decir. Después Europa se empieza a mover por este tipo de situaciones que se cuentan, por estas alarmas, la gente dice, bueno, pues entonces, si van a venir 30.000, pues claro, lo que tenemos que hacer es cerrar fronteras o tomar decisiones mucho más drásticas o enviarlos en aviones a Ruanda. Pues, señores, eso tampoco funciona. Y esos sistemas nos perjudican no solo en el tema de la inmigración, sino en otras muchas políticas, porque se endurecen y porque la ultraderecha, visto está después de estas elecciones europeas, que va creciendo porque fomenta un miedo irracional, porque convences con argumentos de lo más falaces a grupos importantísimos de la población y no llegamos a ninguna parte.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sin lugar a dudas hay que avanzar en un texto legislativo que lamentablemente obligue a las demás comunidades a aceptar a los menores inmigrantes no acompañados, porque al fin y al cabo, la tutela, evidentemente, competencia del gobierno de Canarias, pero la inmigración en sí, no, esto es competencia incluso desde el punto de vista europeo y por supuesto también nacional.
Efectivamente.
Oye, qué mala pinta tiene. Vamos a ver qué pasa la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una deuda de casi 8 millones de euros a proveedores, que en contrato sin publicidad, ¿de qué te ríes? 10 millones de euros. Pero ¿en qué momento nos hemos vuelto locos?
Y eso que son contratos menores, que son los contratos menores son los de 18.000 euros. Es decir, cómo hemos ido acumulando
una deuda y unos compromisos de pago tan elevados a base de 18.000 euros por contrato. Brutal.
No, fíjate, claro, espérate que voy a corregir, Paz. En contratos menores negociados sin publicidad en 2023, 18 millones de euros. 18 millones de euros. ¿Cómo hemos llegado a esto?
El ayuntamiento ha contratado a toda la ciudad, está claro, ¿no? O por lo menos a una parte importantísima le ha dicho, venga, tu heladería va a ir muy bien porque la voy a colocar, te voy a dar permiso para que coloques un kiosquito al lado del eso del carnaval. Me parece buenísima tu exposición de no sé cuánto y tal. Y así, en un reparto sin criterio, me parece a mí, y sin una línea estratégica que después da como resultado este tipo de deudas. Entonces, y después nos miramos todos unos a otros diciendo, ah, no, yo, no, a mí me dijeron, no, yo, ¿sabes? ¿Dónde está la responsabilidad? Debería haber, bueno, ya el responsable está fuera, pero bueno, el responsable que supuestamente ejecutaba órdenes de bastante más
claro arriba. El problema está en cuando hay tanto personal y tanto técnico y tanto político involucrado, que el que ejecuta las órdenes no es el que las da o el que las firma, con lo cual ahí vamos mirándonos mutuamente a ver quién es el responsable último de todo.
Pues vamos a ver qué pasa, porque bueno, ya saben ustedes que el Partido Popular ha presentado una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos contra la alcaldesa, presidenta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, la señora concejala de Gobierno del Área de Coordinación Territorial, Fiestas Magdalena Inmaculada Medina, y contra la anterior presidenta de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván. Ahora, evidentemente, tiene que ser la Fiscalía quien se pronuncie si ve delitos o no en la gestión de la sociedad de promoción. Y como vea delitos, esto tendrá que ir a lo penal y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahí. Porque la cosa ya está fea, pero se puede poner mucho peor todavía, ¿eh?
Claro, evidentemente, pero ¿cuál es el tema? ¿Te has dado cuenta de los cuatro nombres que has dado? En ningún lado está el del técnico al que en el minuto uno acusaron de ser el responsable de esta situación anómala a nivel financiero. Es que entre todos lo mataron y ella sola se murió. Nadie quiere reconocer que tiene la responsabilidad, pero todo el mundo, de alguna manera o de otra, han estado ejecutando.
Claro, lo que decía el gerente, creo que te refieres al director financiero de la entidad y gerente, Agustín Díaz, es que él cumplía órdenes, de lo que le decían.
Claro, es que si la firma final tiene que ser de otra persona, la responsabilidad es el de la persona de la firma final. Seamos sensatos, pues sí, o sea. Y está claro, además, yo creo que esto no es solo. Yo, al margen de que después, finalmente, la Fiscalía decía que hay delito o no, el delito es hacer una gestión patética. Una gestión patética. Entonces, ahí hay una responsabilidad también política. Aquí no hablamos solo de un problema de quién firmó finalmente o tal. Aquí hay un problema de planificación, un problema estratégico de cómo quiero hacer determinada gestión. Entonces, si al final la gestión consiste en darme un poquito a cada uno y tener contento a mi pueblo, vamos a dejarlo ahí en genérico, pues claro, después de esos barros vienen estos lodos, es evidente.
Oye, por cierto, y cambiando de tema, parece ser que será a principios de 2025, en enero, cuando se implante esa tasa turística, que realmente no es una tasa turística porque no tiene competencia del Ayuntamiento de Mogán, sino una tasa de servicios públicos que presta el consistorio y que va a afectar a las pernoctaciones en el municipio, ¿no? No va a superar nunca 2,5 euros y además lo vamos a tener que pagar todos. Es decir, Paz, Carmen o cualquiera, si te vas a hospedar en Mogán, vas a tener que pagarla. No solamente va a ser para extranjeros o peninsulares, ¿no?
A mí sinceramente, estas decisiones unilaterales no me hacen ninguna, o sea, no me hacen ninguna gracia y no me parece que sea una fórmula para solucionar problemas.
la alcaldesa de Mogán, ya sabemos que lleva una cierta política de yo me lo como y yo me lo bebo yo sola. A mí no me parece bien. A lo mejor me igual elijo otro destino que no esté para bañarme, en donde no haya ni tiburones ni ese tipo de impuestos ni de tasa.
Ese es otro tiburón, la tasa es. Sí. Carmen.
Por eso te digo, no, a lo mejor no me baño.
Pero volvemos a lo mismo, esto dice, es una tasa turística que recopila quién, que recoge quién, que aplica en qué. Es que esto de manejar siempre los dineros de los demás con de una manera tan absolutamente aleatoria, me parece deplorable, porque yo siempre he dicho que a mí no me importa pagar si me explican para qué y si me explican su utilidad. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, será una tasa.
Por eso, mientras tanto, no nos bañamos en esas playas.
Bueno, a ver, que sí, hombre, que Meloneras. Yo estuve este fin de semana en Meloneras y es una playa que me gusta, Puerto Rico también. En fin, el litoral de Mogán es tan maravilloso como cualquier otro.
Vale, pero si no te van a poner no te van a poner una taza por bañarte, te van a poner una taza si te quieres alojar allí.
Todo llegará, amiga vecino, todo llegará. Hasta la semana que viene, un abrazo fuerte a todos, muchachitas.
Gracias. Un beso.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, soy que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mi manera de ver la de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Pues se los vamos a preguntar a los especialistas, a quienes saben realmente de este asunto, este último tema de debate del tiempo de análisis. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues nada, aquí en Villas pescando tiburones para que no se nos vayan los turistas.
Bueno, no creo que se... Oye, también puede ser una medida para atraer turistas, el avistamiento de tiburones, ¿no? Vete tú a saber. Lo que pasa es que están...
Está bien lejos.
Eso es, tan cerquita de la playa como que no.
Como que no, sí.
Desde luego que sí. ¿Cómo ves tú esto de que parece ser que a principio de 2025 vamos a tener esa tasa turística o tasa por ocupación en el Ayuntamiento de Mogán?
No tengo criterio que vaya a ser esto tan rápido, que se vaya a poder articular una tasa única para un municipio. Ya te comenté otra vez, que no me, si es una cosa unificada, lo podía entender, pero que un municipio lo haga y otro no acabo de verlo, la verdad.
Claro, puede haber agravio comparativo, teniendo en cuenta que Mogán sí la va a habilitar y los demás municipios turísticos no, San Bartolomé no.
Claro, yo creo que al revés, puede incluso incitar a que el cliente, cuando vaya a decidir dónde va, mire quién le cobra y quién no, y claro, decidirse por un municipio que no le esté cargando la tasa turística, claro, ¿no? Pues, no puede ser como opción a la hora de elegir tu destino.
Claro, por eso te pregunto que quizás mejor la unificación de criterios, ¿no? Para que no se genere, insisto, este agravio comparativo, me refería a eso, Javier.
Bueno, a mí lo mejor es que no exista la tasa turística, no estoy a favor de ella. Si la hay, pues que sea unificada, pero desde luego en principio no la contemplo, no me gusta esta figura realmente.
Oye, si funciona finalmente, si realmente no vemos una bajada, sino todo lo contrario, y de repente empezamos a ver los espacios públicos más cuidados, más limpios, más bonitos de Mogán, ¿qué puede pasar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el concepto para mí es diferente, ¿verdad? Yo creo que el dinero, cuanto más veces esté en manos de las personas y menos de los administradores públicos, mejor. Eso no se vuelve con la tasa. Y luego la verdad es que al final, esto que tú planteas a mí me parece utópico, porque el 99,999% de las veces no es así. El dinero al final se mete en un saco y se utiliza para las partidas deficitarias o lo que ellos quieran, pero realmente nunca se hacen partidas finalistas en ese sentido. Y eso es lo que a mí no me gusta.
Hombre, uno de los grandes problemas, o por lo menos de las grandes denuncias que escuchamos constantemente por parte de la patronal hotelera y extrahotelera, es la diferencia enorme que hay entre espacios privados muy bonitos, muy cuidados, muy mimados, y espacios públicos, que algunos de ellos, la verdad, es que da hasta vergüenza, ¿eh?
Es lamentable, y vamos, y estamos ahora en un contexto económico donde estamos en récord de recaudación. Las administraciones públicas están ingresando lo que no están los escritos vía IFIC, porque estamos en récord turístico de recaudación, con lo cual un 7% de todo lo que se recauda se van impuestos y no vemos estas mejoras, pues entonces no lo entiendo. Creo que hay un déficit de administración en ese sentido, no está bien hecho, con lo cual todavía más a mi favor y menos me creo que la tasa turística sirva para mejorar los espacios, sino que al final la meterán ahí en el saco del ayuntamiento para pagar sus carreteras, sus baches de no sé dónde.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esa tasa turística y, sobre todo, que dices algo muy importante, cómo se controla que realmente sea finalista, hacia dónde va lo recaudado de esta tasa turística para que efectivamente incida de forma positiva en los servicios públicos y exactamente en qué. Tendremos que hablar con la alcaldesa, con Onalia. Bueno, a ver, claro, si le damos.
Y también le puedes preguntar que por qué el empresario se tiene que convertir en recaudador del ayuntamiento. Al final, yo trabajo de cobrar a los turistas, que no tiene que aplicar el señor de recepción cuando llegue para dárselo al ayuntamiento cuando ellos quieran. Sí, que trabajo gratis para el ayuntamiento también.
Bueno, de cara al verano, ¿cómo se presenta? Bien, ¿no? Incluso mejor que el año pasado. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué perspectivas tenemos?
Bueno, la verdad que las perspectivas es pasarlo estupendamente con un buen clima, ¿no? Y creo que a esto nos encaminamos, con unas tasas de ocupación muy dignas para hacer verano, que recordemos que no es precisamente nuestra temporada más alta, pero aún así los índices de ocupación van a estar muy bien. Y yo siempre digo lo mismo, aprovechen y compren ahora, reserven tus hoteles ahora a buen precio, porque el que lo deje para última hora se va a encontrar alguna sorpresita con precios más caritos de lo que esperaba.
Por regla general, ¿cuál es el turista que en verano viene aquí a la isla de Gran Canaria? ¿De qué destino? ¿Peninsular? ¿Alemán? ¿Inglés?
Bueno, sí, no, peninsular es muchísimo, y luego está el destino, el tradicional, que no nos abandona nunca, que es el británico y el alemán, tanto todo el año viniendo. Y sabemos que luego pues el propio canario aprovecha sus vacaciones para pasarlas algo en su tierra, lo mejor que hace, ¿no?
¿Se ha visto un cambio de no modalidad sino de turista? ¿Hay algún mercado que está subiendo más que otro a tenor de la bonanza que estamos viviendo el turismo?
Bueno, el mercado que más destaca, yo creo que es el italiano, ¿no? Es increíble lo que está subiendo el turista italiano en general. La isla de Tenerife ya, o Fuerteventura, ya ni te cuento, ¿no? Y también hay mucho mercado francés también. Fuerteventura recibe un montón de clientes de Francia y se han ampliado hasta las rutas, ¿no? Porque es una llegada masiva de franceses.
¿Crees tú que es necesario, ya para acabar, ampliar el número de camas que recoge el Pío aquí en Gran Canaria para seguir contando turistas, Javier?
No, para nada, al revés. En los últimos años lo que ha hecho es disminuir. La planta hotelera ha disminuido, han cerrado hoteles y luego muchísimos apartamentos se han transformado en hoteles con menos camas que las que tenían antes. Estamos a los casi 60.000 las menos que hace 10 años. Y nos va muy bien.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, parece que vamos a tener una buena temporada de verano y vamos a ver qué pasa con esa tasa turística. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Javier.
Gracias, feliz San Juan. Hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Sería entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada. Que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí en la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidonil, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Actualidad deportiva mucho más allá de la Eurocopa. Qué bonito esto de tener tres partidos de fútbol en el mismo día. Se acabará cuando pase la fase de grupos, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro, en
bueno,
lo que nos toca
tanto,
mucho más cerca, ¿verdad, Juan?
Y Blanco, tanto, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Tenemos muchísima información que contaremos después. Bueno, arrancamos por la Unión Deportiva Las Palmas. Confirmado el fichaje de Alex Muñoz, ya oficial, el primer fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Llega libre, procedente del Levante, final por dos temporadas. Y yo creo que mejora la Unión Deportiva lo que tenía el año pasado, siendo sincero.
¿Dónde juega?
Estuvo en el Levante, estuvo también en el Club Deportivo Tenerife. Puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central. Tiene llegada, tiene gol, tiene potencia física, es muy atlético. Yo creo que mejoramos lo que teníamos la pasada temporada. Y en las próximas horas habrá que estar pendiente, porque Jasper Cillessen, el que fuera portero del Barça y del Valencia, ya está en la isla de Gran Canaria. Llegó anoche, esta mañana pasaba el reconocimiento médico y seguramente durante el día de hoy harán oficial que Jasper Cillessen es jugador de la Unión Deportiva, luego Cameron Fuster, Iván Gil, ya jugadores que están cerrados. Tiene buena pinta el proyecto.
Sí, hombre, es un buen portero, ¿no? Sí, y sobre todo conoce nuestra liga.
Exacto, y hay dos equipos grandes, el Barça y el Valencia. Llega además formado, llega ya más como un guardameta maduro. Va a ser sin duda que un proyecto importante e ilusionante. A falta, lógicamente, del capitán del barco, del técnico. Veremos lo que ocurre con Luis Carrión el próximo fin de semana. Si sube o no con el Oviedo. Si no sube con el Oviedo, será nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Si sube con el Oviedo, Las Palmas le interesa a Rafa Márquez, el actual técnico del filial del Barça B, que está jugando también fase de ascenso contra el conjunto del Córdoba. La decisión este fin de semana, es decir, que esta semanita tendremos ya el capitán del barco y se irán dando a conocer diferentes nombres de los jugadores que ya tiene cerrado la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y el hecho de que llegue Cillessen quiere decir que se va a ir Álvaro Valles?
Tiene toda la pinta, sí. No es oficial, pero tiene toda la pinta. Le queda un año de contrato y lo dijo el presidente, que o renueva o se va a la grada. Él tiene la oferta del Real Betis Balompié, va a llegar a un acuerdo seguro, la Unión Deportiva Las Palmas, veremos finalmente la cantidad por la que se irá traspasado, pero tiene toda la pinta. ¿No?
¿Y Moleiro tiene esa pinta?
No, Moleiro es diferente, es verdad que tiene oferta de la Premier, de la primera división española, pero Moleiro en principio son 30 millones de euros, que es lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas, no tiene prisa en poder traspasarlo.
¿Con cláusula o nada?
Correcto, y es un jugador importante, interesante para la Unión Deportiva Las Palmas. Saúl Coco está quizás en la misma tesitura que Álvaro Valle. Si no renueva, tendrá que buscar salida, porque si no se va a la grada. Ya lo ha dicho el presidente y ha sido muy claro. Y por eso también está buscando un central de la Unión Deportiva Las Palmas. El caso de Comer, que lo adelantamos aquí en la cadena COPE, el central del Valencia. Y también Topku, un central que podría llegar del Resosport, que podría llegar también a la Unión Deportiva Las Palmas. Movimientos que tendremos noticias seguro en las próximas horas de alguna manera oficial.
¿Qué pasa arriba? Porque hemos hablado de un portero, hemos hablado de un lateral, se busca incluso un central. Por cierto, Sergio Ramos no tiene equipo. Vamos a ver si recala aquí en el equipo amarillo. Vamos a ver, puede pasar o no puede pasar, pero los grandes problemas eran arriba. En sí, la punta, donde es que no marcábamos goles. ¿Qué pasa ahí, con Munir, con Sandro? ¿Hay algo por ahí?
Y ahí se van a fichar jugadores de características de extremo, que puedan jugar prácticamente en todas las posiciones, como es el caso de Manu Fuster, de Viti, de Iván Gil. Se está detrás de dos delanteros centros para completar ya lo que es la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Dos delanteros centros que pueden ser clave e importante, con nombre y sobre todo que tengan experiencia en la primera división, no solo española sino también internacional. Hay muchos nombres que están encima de la mesa. Estuvo el de Borja Iglesias, pero eso entraría en el caso del traspaso de Álvaro Valle, y parece que por temas económicos no va a ser el delantero que pueda llegar a Unión Deportiva, pero tiene buena pinta el proyecto. Se va a firmar dos delanteros centros y muchos jugadores que puedan actuar en esa posición, jugadores con gol de extremo, de interiores, de medias puntas, tipo Alberto Moleiro para la próxima temporada.
Por cierto, que el equipo que se está trabajando en él, ¿para cuándo crees tú que debe estar ya totalmente confeccionada la plantilla, Juanfran?
El 8 de julio arranca la pretemporada. Lo normal es que los equipos siempre dejen trabajo por realizar, pero no solo en el Deportivo, sino el resto de equipos, porque hasta última hora no se sabe con los entrenadores, con los jugadores que se cuenta o no. Siempre el mercado es mucho más barato los últimos días de cierre a final del mes de agosto. Lo normal es que la Unión Deportiva tenga el 85% de la plantilla ya el 8 de julio, cuando arranque la pretemporada. Lo normal es que ya esta semana se cierre el nombre del técnico y ya se conozcan muchos que ya lo tiene firmado la Unión Deportiva. Falta que, insistimos, que lo haga oficial. Hay 10 fichajes cerrados. Puede ser Manu Fuster, puede ser Iván Gil o puede ser Jasper Silesen. Posiblemente uno de esos tres en las próximas horas dará a conocer a la Unión Deportiva de manera oficial que ya son futbolistas de la Unión Deportiva. Lo normal sería Jasper Silesen, porque ya llegó anoche a la isla de Gran Canaria, ya pasó a revisión médica esta mañana y posiblemente esté firmando el contrato.
Y dentro de poco sabremos con qué equipo se va a enfrentar la Unión Deportiva Las Palmas para comenzar el curso, porque se está realizando, o se va a realizar, suele ser a las 12, ¿no?
Sí, cuando se realiza el sorteo. 175 segundos, a partir de las 12 del mediodía, menos de 3 minutos, en los salones de la Real Federación Española de Fútbol, conoceremos cuando nos toca el Barça, cuando nos toca el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia, y sobre todo si arrancamos en casa o arrancamos fuera. Va a haber 4 jornadas intersemanales, eso sí, que ya está confirmado, pero vamos a ver contra quién arrancamos y dónde, en un estadio de Gran Canaria, que por cierto, después hablaremos con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que va a arrancar las obras en el 2025, que va a ser un estadio espectacular. Si no el mejor de los mejores de Europa.
Te escuchamos a las 2:30, Juan.
Solo un apunte: AJ Slaughter deja de ser jugador del Gran Canaria después de 4 temporadas. Previsiblemente su destino será el Zaragoza, pero ya lo ha hecho oficial el club. AJ Slaughter no continúa en el Gran Canaria.
Te escuchamos a las 2:30. 11:57. No, vamos, Juan Francisco Cruz Cárdenas. Dale, Víctor, ¿qué tienes preparado por ahí? Eso es un tema de los años 80 de Rockwell, era muy característico el hecho de que canta con Michael Jackson, es decir, Michael Jackson haciendo los coros. Bueno, pues con Rockwell y Michael Jackson ponemos el... ahí está. Un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Será hasta mañana, fíjate. Ya estaremos a 19 miércoles. ¿Cómo avanza la semana? Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el mediodía COPE. Hasta mañana, adiós.
I'm afraid to wash my hair, 'cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy.